Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde en gran manera en esta, gloria a Dios, aleluya. En esta noche queremos, amén, desde aquí, desde el 242 Railroad Avenue, en el pueblito de Sarreton, Pensilvania, Estados Unidos de América, queremos saludar a todos aquellos que accesan las redes sociales, en toda clase de plataforma, pero en especial a través de misionevangelica.church. Esperamos que ya se estén gozando, gloria a Dios, aleluya. Y en estos lindos momentos, pues quiero dejar al hermano Arturo Arias en la exposición de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, para adelante y para el cielo, sin soltar la cruz.
Aleluya. Déselo fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este privilegio, esta oportunidad que nos da aquí de exponer su palabra, y al pastor por la confianza. Aleluya. El Señor es bueno. Amén. Así les voy a poner que se pongan sobre sus pies. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Isaías capítulo 60. Isaías 60, versículo 1. Gloria a Cristo. Te adoramos, Señor. Isaías 61. Precioso es el Señor, ¿verdad? Amén. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Vamos así todos a orar para que el Señor nos hable y que sea Él hablando a través de mis labios. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Padre Santo, mira, Señor, te hemos alabado, adorado, Señor. Te hemos, Señor, cantado alabanzas a ti, Señor. En esta hora, Padre, vamos a exponer tu palabra. Háblanos, Señor. Padre, háblanos con poder de lo alto, como solo tú, Señor, lo sabes hacer, Dios mío. Habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos, Señor. Háblanos, que salgamos de aquí edificados, Señor. Quita todo lo mío, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Esa palabra poderosa que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Suple cada necesidad, Señor, de tu pueblo y de aquellos que no te conocen, Señor. Alumbra sus corazones, Señor, con tu palabra. Que tu Espíritu Santo convenza, Señor, de pecado, Señor, de arrepentimiento. Que las almas vengan a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria, a la honra a ti. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos. Este corto pensamiento es así como dice el versículo: levántate y resplandece. El tema es: levántate y resplandece, ¿verdad? El profeta Isaías, muchos dicen que está hablando acerca de, él está hablando de Jerusalén, pero muchos dicen que está hablando acerca de la redención o la liberación de Jerusalén, del cautiverio babilónico, pero en sí se está hablando de una gloria futura, de una gloria donde el Mesías Jesucristo va a alumbrar sobre ellos y va a ser la luz a todas las naciones. Amén. Entonces dice que el Señor va a resplandecer sobre ella, ¿verdad? Cuando Él descienda sobre Jerusalén, y de ahí se van a juntar todas las naciones, van a venir a Jerusalén a traerle toda la gloria a ella, ¿verdad? Las riquezas de las naciones. En el versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Como decía, aquí se refiere a Jerusalén, pero muchas veces en la Biblia el cristiano o el creyente en Jesucristo es es comparado, o Israel es simbología del creyente, es una tipología, Israel o Jerusalén. Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa, Dios lo sacó y lo trajo a Canaán, a la tierra prometida. A nosotros como creyentes nos sacó de Egipto, del mundo, nos liberó de las garras de Satanás. La Biblia dice que nosotros éramos cautivos, estábamos en el cautiverio de Satanás, estábamos bajo el yugo del pecado. Y la Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? El pecado. Entonces el creyente es comparado con Israel, se puede comparar con Israel. Y aquí, cuando yo meditaba en esta palabra, no vamos a hablar de Jerusalén, sino de nosotros, ¿verdad? De nosotros, del creyente. Ahí dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Primeramente Jerusalén en ese tiempo estaba en tinieblas, por eso el profeta, Dios a través del profeta le dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Para poder resplandecer tiene que tener luz, por eso dice, ha venido tu luz. Pero en el momento que le habla estaba en tinieblas. A nosotros antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, estábamos, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos bajo las tinieblas del mal, de la maldad, del pecado. El pecado nos arropaba y no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos cuál era nuestro destino, porque andábamos en tinieblas, estábamos ciegos. Así, lamentablemente, quizás aquí hay muchos que están ciegos, que están en tinieblas, y como en su vida todo les va bien, todo les va bien, ¿verdad? Tienen dinero, caminan bien, no se preocupan por nada, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen justos, derechos, pero su fin es camino de muerte, es una perdición eterna. Hay muchos que están caminando rumbo a un infierno y ellos no saben, incluso pueden estar aquí y no saben. Entonces nosotros íbamos rumbo a un infierno. Ahora la gente, los predicadores no les gusta hablar del infierno, pero nuestro Señor Jesucristo hablaba del infierno. Dice que allí es donde va a ser un castigo eterno, donde la llama no se va a apagar nunca, ese fuego nunca se va a apagar, y dice que el gusano ahí no muere. Entonces eso es verdad, hay un infierno donde todo el mundo que está sin Cristo, allí está. Todos los que han muerto sin Cristo están en un tormento eterno, y eso es eterno para la eternidad, no va a tener fin. Amén. Entonces, así andábamos nosotros en tinieblas hasta que vino esa luz y nos resplandeció. Amén. Entonces, ¿verdad? Israel, Jerusalén en ese tiempo estaba en esas tinieblas. Como decía, hablaba de Jerusalén, pero la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, las cosas del Antiguo Testamento todavía, muchos dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, no, es palabra de Dios y está para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Entonces, las personas van en tinieblas, pero lo que me llamó la atención a mí cuando meditaba esto es que Jerusalén, Israel, no era gente inconversa, era el pueblo de Dios, era la Jerusalén, es la ciudad donde Dios puso su nombre para él morar allí. Entonces ellos estaban en tinieblas, ellos estaban en desobediencia. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 2, en el capítulo 1, empieza en el versículo 2 diciendo, oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía aún os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, aleluya, ni vendadas ni suavizadas con aceite. Dios no le estaba hablando ahí al mundo, no le estaba hablando a las naciones incrédulas, le estaba hablando a su pueblo, Jerusalén, a Israel, al cual él rescató de Egipto y lo trajo con mano poderosa, haciendo prodigios y milagros en el desierto. Israel viendo su gloria y se apartaron del Señor. Entonces, El profeta hace ese clamor: levántate y resplandece a su pueblo, a Jerusalén. Aleluya. Entonces, ese llamado es solamente para los que le han resplandecido la luz. No es para todas las personas, no es para los que están caminando en tinieblas, sino para aquellos que han resplandecido la luz. Ahí podemos ver también la misericordia del Señor, como cuando su pueblo se aparta, como cuando su pueblo le da la espalda. Aleluya, hay una restauración. Siempre va a haber un pago, porque la paga del pecado es la muerte. Va a haber consecuencias por el pecado, por apartarse del Señor, de sus caminos. Pero siempre el Señor actúa en misericordia. Aleluya. Israel le dio la espalda con los ídolos de las naciones, con las naciones, pero Dios mandaba a sus profetas para que les hablara la verdad y se volvieran a Él, se volvieran a sus caminos, porque Él los amaba, Él tenía misericordia. De esa manera Él le dijo, Él les está hablando, y todavía Israel está en desobediencia, en este tiempo está en desobediencia, pero Dios tiene misericordia de su pueblo. Y va a venir el día donde el Señor va a descender y va a reinar desde Jerusalén. Ahí es donde va a ser la luz para todas las naciones, ahí es donde le van a aceptar los judíos, y ahí donde el Señor va a morar en Jerusalén. Amén. Pero entonces el Señor le está hablando aquí al pueblo que se levantaran, que había llegado su luz. ¿Verdad? Es un llamado que el Señor le hace a su pueblo. Levántese. Es un mandato. Vayan y resplandezcan. Esa palabra que se levantarse es ponerse derecho o en posición vertical, ponerse de pie. Me llamó esta que dice, dejar la cama después de haber dormido. O sea, la palabra levantarse significa también dejar la cama después de haber dormido. Puede ser que hayamos despertado, pero nos quedemos en la cama. Puede ser que el Señor nos haya alumbrado con su luz, con su evangelio, pero todavía estemos en la cama sin movernos. La palabra levantarnos es una acción. Es tomar acción, ir a hacer una obra a la cual Él nos llamó. Y la obra es resplandecer. La palabra resplandecer es iluminar, dar luz. A eso es lo que somos llamados nosotros, a dar luz. Aleluya. Entonces dice que este llamado es para nosotros, la iglesia de Jesucristo en este tiempo, que nos levantemos y resplandezcamos. Que nos ha venido luz. Esa luz no es otro más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos alumbró. Él es el que resplandeció sobre nuestros corazones. Esa es la luz que nos vino. Estábamos en tinieblas, pero vino a nuestro corazón y nos dio luz, nos dio el conocimiento de su palabra, nos dio el conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros, la salvación eterna. Aleluya. Bendito sea su nombre. Esa luz es Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera. Aleluya. Pero vamos mejor al versículo 1 para que sepamos de quién está hablando. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, ¿en quién? En el verbo, en la palabra de Dios, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. Ve, aquella luz verdadera. Entonces, hay muchas luces, pero hay una verdadera, Jesucristo, que dice, aquella, déleselo con fuerza, aleluya. Él se lo merece. Gloria a Dios. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz verdadera alumbra a todo hombre, no hace acepción de personas. Eso es lo lindo, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, el ser humano. No hay raza, no hay color, no hay nada. Él vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas luces, pero hay una luz verdadera. Las religiones pueden ser, la gente piensa que son luces, que les va alumbrando el camino, pero no son luces, en sí están caminando en tinieblas. Porque si no tienen a Jesucristo, el Hijo de Dios, están en tinieblas. Esa luz tiene que resplandecer en el corazón y dar luz, entendimiento de la palabra del Señor, de quién es Él, para poder andar en esa luz, para poder tener vida. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si anda, la religión no salva, no salva. El que salva es solamente Jesucristo. Amén. Usted y yo podemos tener una religión, podemos andar, venir al culto y todo, pero si esa luz no ha resplandecido en nuestros corazones, estamos en tinieblas, estamos en peligro de irnos al infierno, a un castigo eterno. Y la vida de esta vida a la otra vida es un hilo, no sabemos cuándo. Entonces el hombre que está sin Cristo está colgando de un hilo para caer a un juego eterno, al infierno. Entonces eso es de preocuparse, eso es de para que nosotros nos examinemos hoy y veamos si estamos en la luz, si estamos en el camino correcto. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. De que nosotros examinemos nuestros corazones y sepamos si realmente estamos caminando en la luz de Cristo o estamos en una religión. Porque religiones hay muchas, pero Jesucristo es uno nada más. Aleluya, alza la gloria. Él es la luz. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que rompe las cadenas. Él es el que liberta al hombre de la maldad. Él es el único que puede rescatar al hombre del lodo cenagoso, del pecado, de lo más sucio. Él lo levanta y lo lava y lo restaura y lo pone en lugares altos. Aleluya. Él es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aleluya. Pero el mundo no le conoció. Amados, eso es lo que pasa en este tiempo. La gente no quiere saber nada de Jesús. La gente no quiere, la gente quiere andar solamente en sus vanidades. Incluso muchos cristianos no quieren saber nada de Jesús, nada más de su nombre. Porque la Biblia dice, si me amáis, el Señor dijo, guardad mis mandamientos. Esa es la prueba de que nosotros le amamos, de que guardamos su palabra, de que obedecemos a nuestro Salvador. Y hay muchos que solamente usan el nombre, ¿verdad?, para llamarse cristianos, pero lamentablemente están en tinieblas, no les ha resplandecido esa luz. Y por causa de muchos, de culpa de nosotros, el nombre de Jesucristo está siendo blasfemado en todas las naciones, está siendo blasfemado por causa de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera alumbramiento, no ha habido un verdadero nacimiento de nuevo, sino una religión muerta, seca y vacía. Aleluya. Santo, déselo con fuerza, si es para el Señor. En ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Dice, Juan 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Amén. Aleluya, ese es el que nos alumbra, el que nos da la vida. Pero dice, el que me sigue, hay que seguirle para andar en esa luz. O sea, tenemos que andar pegados a Él, andar cerca a Él para que alumbre nuestro camino. Porque si nos separamos de Él, vamos a andar en tinieblas. Volvemos a las tinieblas. Jerusalén estaba en las tinieblas y era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, pero había vuelto a las tinieblas, había vuelto a darle la espalda a Dios. Pero el Señor en su misericordia le dice, levántate. Despierta, que ha venido tu luz, ha venido el Salvador. Aleluya. Si alguno de nosotros nos hemos separado del Señor un poquito y estamos caminando en tinieblas, el Señor nos dice hoy, levántense, levántense, que ha venido su luz, ha venido el Salvador para decirle, yo te levanto, te lavo, te restauro y te vuelvo a dar vida y vida en abundancia. Porque cuando uno se aparta un poquito del Salvador, se seca totalmente. Él es porque Él es el agua de vida, el agua que salta para vida eterna. Es Jesús de Nazaret. Él es la fuente de vida. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces, si nos separamos de Él, no va a haber agua viva, sino que va a haber agua estancada, agua muerta, agua que hiede. Aleluya. Lamentablemente por eso es que muchos hieden al mundo, porque no le ven nada agradable al cristianismo. ¿Por qué? Por causa de los que se han estancado. Aleluya. El mundo está, nosotros estamos llamados a darle celos al mundo, a que nosotros seamos, que lo que nosotros tengamos, el mundo lo anhele, que el mundo lo desee. No nosotros desear lo que estaba en el mundo. Jerusalén, Israel deseaba lo que había en las otras naciones. Incluso cuando no tenían rey, que el rey era Jehová de los ejércitos, le pidieron al profeta Samuel que les diera un rey, deseando lo mismo que las demás naciones. Entonces, en este tiempo vemos la apostasía, cómo se ha involucrado en la iglesia. En vez de la iglesia influenciar al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. El mundo está influenciando a la iglesia. Entonces, ¿qué le va a ver de apetitoso el mundo a la iglesia si lo mismo que ve afuera lo ve adentro? Entonces, nosotros somos llamados a alumbrar, a ser diferentes, a levantarnos y a resplandecer, a alumbrar en este mundo de tinieblas. Pero esa luz solamente nos la da Jesucristo. Él es la luz. En el versículo, en el capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, aleluya, luz soy del mundo. Bendito Jesús. Mientras Jesús estaba en el mundo, ahí era cuando el Señor estaba sanando, ¿verdad?, a un ciego de nacimiento. Vamos al versículo 1. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aleluya. El Señor decía que mientras estaba en el mundo, le era necesario hacer las obras del que le envió, del Padre. Mientras nosotros estamos en el mundo, nos es necesario hacer las obras del que nos envió, del que dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya será condenado. Y otro versículo que dice que el que no cree ya es condenado. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree en el Señor Jesucristo no va a ser condenado. Ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es el único que puede dar vida eterna. Así que si no creemos de corazón en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Es como nosotros no necesitamos morir para tener la vida eterna, ya la tenemos. Jesucristo es la vida eterna, Él está en nosotros, la tenemos. De igual manera, el que no tiene a Cristo no necesita estar en el infierno para estar condenado. Ya está condenado, ya ha sido juzgado por la palabra. Y ese día del juicio se va a levantar para volver a ser juzgado, para volver a ir otra vez al tormento eterno, ahí para la eternidad. Aleluya. Así que si hay un amigo aquí que el Señor lo trajo, no lo trajo por casualidad, lo trajo para que escuchara que Jesucristo es la luz, la que el que quiere salvarlo, el que quiere darle vida eterna, el que quiere compartir su vida con Él, con usted, quiere llevarlo al cielo, no quiere que perezca, que se vaya a un infierno eterno. Aleluya. Entonces Jesucristo es esa luz verdadera. Pero en ese versículo 1 también dice: porque la gloria de Jehová, en Isaías 61, sigue diciendo: porque ha venido tu luz, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esa luz es Jesucristo, el que alumbra. Pero sigue diciendo: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, y la gloria de Jehová ha brillado sobre ti. Esa gloria es Jesucristo también. Aleluya. Bendito Jesús. Esa misma gloria que va a venir sobre Jerusalén en el tiempo es el mismo Jesús. Cuando venga, Él va a resplandecer sobre Israel y va a hacer luz a todas las naciones. Aleluya. Esa gloria es nuestro Señor Jesucristo. La palabra gloria es la gloria de Jehová. Llega a describirse la manifestación visible, o sea, la presencia de Dios, la manifestación visible de la presencia de Dios. Se usó como la gloria de Jehová cuando se andaba en la nube en el desierto con Israel, o la columna de fuego, era la gloria de Jehová, era la luz visible, la presencia visible del Dios viviente. Aleluya. Pero también es el esplendor de la presencia de Dios en nosotros, los creyentes de la promesa. O sea que la gloria de Jehová que resplandeció sobre Jerusalén, que resplandeció, brilló, que nació sobre Jerusalén, ha nacido en nosotros. Ese es el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. En Génesis 1:3 fue que 1:3, 1:4 dice, cuando el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz, porque era tinieblas. Él dijo la palabra y fue la luz. Ese fue el que nuestro corazón estaba, como en ese tiempo de la creación que no había luz, estaba en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Pero el Señor vino y resplandeció. Ese mismo que hizo la luz resplandeció en nuestros corazones, nos dio luz. Aleluya. Dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. O sea, para el conocimiento de la gloria de Dios. El Señor nos iluminó nuestro conocimiento para que viéramos su gloria en Jesucristo. Jesucristo es su gloria. Juan 1 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Aleluya. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. La gloria de Dios, del Dios invisible, se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Esa gloria que brilló sobre Jerusalén, sobre Sión, esa gloria es la que resplandeció, brilló en nosotros. Esa es la gloria que nosotros tenemos que reflejarle al mundo. Esa gloria de Jesucristo, a Jesucristo mismo. Aleluya. Entonces, el cristiano, ya vimos que ahí al que le está diciendo levántate es a los creyentes: levántate, resplandece, alumbra, porque ha venido tu luz, la cual es Jesús, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, la cual es Jesús. Esa gloria ha nacido sobre nosotros. Pero el Señor Jesús, en el versículo, en el capítulo que leímos en Juan, aleluya, en Juan 9:5, el Señor dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Verdad? Entonces, mientras Él estaba en el mundo, era luz del mundo, pero ahora no sigue siendo luz del mundo. Él está sentado a la diestra del Padre. Él dice, leímos en Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Él dice, pero Él sigue siendo la luz del mundo, pero ahora a través de la iglesia. Aleluya, a través de los creyentes. Bendito Jesús, a su nombre gloria. Él sigue siendo la luz, pero quiere reflejar su luz, por eso levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál luz? Jesucristo. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ha resplandecido sobre ti. Tenemos que resplandecer. Ahora Él vino y está sentado a las alturas. Mientras Él estaba en la tierra, su ministerio era la luz. Allí, desde todo el principio, desde la eternidad, Él ha sido la luz. Vimos que era la luz que alumbra a todos los hombres. Y venía a este mundo y en el mundo estaba. Pero ahora Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre y dejó a su pueblo como representante de Él. Aleluya. En Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, versículo 14. Bendito Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Alabanzas a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Bendito Dios. Mateo 5, 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A sus discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? A sus seguidores. Vosotros sois la luz del mundo. Aleluya, pero me gozo porque Él dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Ahora le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que haya sido construida en algo alto no se puede esconder. Yo hablaba con mi esposa, no sé cuántos han ido a la ciudad de Reading. Hay un restaurante chino que está en una colina, que usted va en la pura ciudad de Reading, usted ve ese restaurante desde abajo. ¿Usted lo ha visto, hermana Ramona? Amén. Entonces, no se puede esconder, desde abajo usted lo ve. Entonces el cristiano está llamado a no esconderse, sino a que se dé cuenta al mundo de que somos cristianos, de que somos creyentes. Aleluya. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no se puede esconder. No se puede esconder. El mundo va a saber que hay algo en él que no lo tiene ellos. Hay algo que él hace que ellos no lo hacen. Hay algo que nosotros practicamos que ellos no lo practican. O hay algo que nosotros hacemos que ellos no lo hacen. O que ellos hacen y nosotros ya no lo hacemos también. Aleluya. Porque las cosas que hacen los del mundo ya nosotros no las tenemos que hacer. Amén. Antes hay un coro que dice, que el pastor lo menciona mucho, dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas. Aleluya. Entonces el apóstol Pedro dijo, amados hermanos, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos que batallan en el alma, que ya no andemos con las mismas cosas que antes hacíamos. Entonces el mundo tiene que darse cuenta cuando uno es un verdadero creyente, no se puede esconder, ya el Señor lo dijo, no se puede. Una ciudad en un monte que haya sido edificada en una altura, en algo alto, no se puede esconder. Pasamos por eso ahí cerca de Reading, usted no puede pasar por alto ese restaurante porque usted lo ve. Las personas del mundo no pueden pasar por alto. Tienen dos cosas para hacer, nos desean o nos rechazan. Desean lo que nosotros tenemos porque les produce envidia. Digamos, el Señor dijo que nosotros también éramos la sal de la tierra, la sal produce sed. Nosotros tenemos que producirle sed a ellos para que vengan a Cristo. Entonces esa es una reacción, producen sed, o la otra es que nos rechazan porque no practicamos lo que ellos hacen. El apóstol Pedro dice que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no andemos en sus mismos desenfrenos. Eso lo dice, por eso el mundo le parece extraño de que hoy nosotros estemos aquí y no estemos viendo el fútbol. Por eso le parece raro que un viernes los jóvenes aquí estén celebrando un culto y no estén en una barra. Aleluya. ¿Verdad? Que no estén en una esquina. Les parece extraño. A su nombre, gloria. Entonces, no nos podemos esconder. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Dice Jesús, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No se enciende, estas luces se encienden es para que nosotros podamos ver, para que, porque si se apagan esas luces quedamos en tinieblas. Entonces, el cristiano tiene que alumbrar, así en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz es nuestro testimonio. El testimonio de nosotros ante el mundo es a la luz. La luz es el revestirnos de Jesucristo y andar conforme Él anduvo aquí en la tierra. Y es difícil, amados hermanos, es una batalla constante día a día, primeramente contra nosotros mismos, que tenemos que pelear contra la carne, que los apetitos de la carne, el Gálatas 5:16 dice, 17 dice que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra el de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieren. Eso es una batalla. El creyente cuando vino a Cristo, cuando esa luz resplandeció, cuando somos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, ahí empezamos en un campo de batalla, en una batalla constante contra nosotros mismos y contra Satanás y contra el mundo. El enemigo que nos tenía cautivos no quiere soltarnos. Lo vemos cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo siguió Faraón. ¿Para qué? El Faraón lo siguió, pues, según él, con el pensamiento de destruirlo. Satanás no nos va a dejar tranquilos hasta que estemos nosotros en la presencia del Señor. Pero la Biblia dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Antes no podíamos hacerle nada, no podíamos resistirle porque no teníamos ese poder. Pero ahora, como lo que hablaba la hermana Fallon del principio, cuando vino Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre el creyente y es impartida esa vida nueva en el creyente, se nos da la facultad, el poder no de nosotros, porque nosotros somos débiles, pero se nos da el poder del Espíritu Santo para poder decirle al diablo no, para poder decirle a la carne no, para poder decirle al mundo no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que es el que nos da la fuerza, el poder para poder deshacer las obras de la carne, poder resistirle a las obras de la carne y al diablo. Antes no le podíamos resistir nada porque éramos esclavos de él. Un esclavo es el que es llevado cautivo, el que el amo lo domina y el esclavo hace lo que el amo le diga. Eso era lo que hacíamos nosotros. Todo lo que Satanás nos dijera que hiciéramos, lo hacíamos. Era nuestro amo. La Biblia dice hay dos señores. Le sirve a uno, le sirve al otro. Le servimos al diablo, le servimos a Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo dice que nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, el Padre nos trasladó a la luz de su Hijo amado. Ahora estamos en esa luz. Entonces esas buenas obras son las que el Señor produce en nosotros, son las que el Señor creó en nosotros, en el nuevo creyente, en el nuevo nacimiento que hubo. Hay unas obras que se producen en nosotros, el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros cosas nuevas, para que nosotros andemos conforme a la justicia de Dios, no a nuestra propia justicia, sino a la justicia de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Gloria a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer del versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa, nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Ve, dice, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luces. Este mundo está en tinieblas, este mundo dice que está bajo el maligno. Entonces el cristiano es como que usted viera toda oscuridad y viera una lucecita que va pasando por ahí. Así somos nosotros los cristianos, así tenemos que ser nosotros, que el mundo vea que esa luz va pasando por ahí, un hijo de Dios, del Dios viviente. Amén. Así es que el apóstol lo está llamando, que resplandecemos como luminares en el mundo. en esta generación maligna y perversa. Aleluya. Entonces, antes éramos tinieblas, mas ahora ya, ahora somos luz en Cristo Jesús. Y como somos hijos de luz, tenemos que andar como lo que es hijo de luz. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 6. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Pero ¿por qué cosas viene la ira de Dios? En el versículo dice, el versículo 5 lo dice, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces el 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, aleluya, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Ve que el Señor es nuestra luz, somos luz porque Él es luz. Somos luz porque estamos unidos a Él, no por nuestra justicia, sino por su justicia, por su gracia. Dice, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Y eso dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aleluya, porque Pablo dice en Corintios, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No puede, no se puede mezclar la luz con las tinieblas, porque cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. Entonces no concuerda. Entonces dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de lo que el mundo hace. Nosotros no nos podemos deleitar en lo que ellos hacen. No podemos participar en nada de lo que ellos hacen. Aleluya. Santo. Dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amados hermanos, pero eso lo hacíamos nosotros también. Entonces nosotros tenemos que avergonzarnos. Pablo en Romanos 6 dice que esas cosas ahora que nosotros hacíamos antes nos tienen que avergonzar, nos tienen que dar vergüenza. Ve, la nueva criatura en Cristo Jesús tiene que avergonzarse de las cosas que antes hacíamos. Si nosotros nos complacemos en los que antes hacíamos, no nos ha alumbrado la luz de Cristo todavía en nuestros corazones. Estamos en tinieblas, porque ahora amamos la justicia de Dios y aborrecemos el pecado. Aunque hay una batalla, hay una lucha entre la carne y el espíritu, tenemos que aborrecer las tinieblas, tenemos que aborrecer el pecado, porque ese pecado que hacíamos nosotros fue el que llevó a nuestro Señor y Salvador a la cruz del Calvario, fue el que por eso recibió nuestros azotes, los azotes por nosotros. Dice que Jesucristo fue molido, fue despedazado, su carne quedó en llaga. Completamente lo que se ve en las películas como la pasión de Cristo, eso en realidad eso no es nada como el Señor quedó disfigurado para nosotros, por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos volver a las mismas cosas que antes hacíamos? Aleluya, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza y nos ayude a no fallarle. Y si le fallamos, tenemos que el Señor nos llama en su misericordia y dice, levántate, venga, yo te restauro, yo te lavo. El Señor es misericordioso. Si le fallamos al Señor, no nos quedemos ahí. Eso es lo que quiere el enemigo, que nos quedemos postrados en el suelo, sucios. Nos susurra, vea lo que hiciste, ya Dios no te ama. Eso es mentira. En primera de Juan capítulo 2 dijo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Dice que todo aquel viene, no le echa fuera. Entonces, y le fallamos, en este caminar le fallamos a Dios muchas veces, todos los días. Pero podemos venir a su presencia humillado, decirle, Señor, perdóname, restáurame y ayúdame a no hacerlo otra vez. y pidámosle al Señor que nos enseñe en esos tropiezos, aprender de esos tropiezos para no cometerlos otra vez. Entonces, antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Entonces, la luz que proyectamos es la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Pablo en Romanos 13, si no me equivoco, dice, y que no proveáis para los deseos de la carne, sino más bien revestidos del Señor Jesucristo. Esa es la luz, eso es lo que nosotros representamos a Jesucristo. Pero tenemos que morir a nuestra carne, a nuestro yo, para que Él tome dominio de nuestros corazones. Y no es fácil, la lucha que tenemos a diario no es fácil, y cada día se van a aumentar más, pero tenemos que agarrarnos de su mano, que Él es el que nos da esa fortaleza. Amén. Entonces, la luz que resplandece es Cristo, y después de que Él ha resplandecido en nosotros, tenemos que resplandecer. Dice, porque en el Isaías 60, en el versículo 2, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas a ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. O sea, vemos las naciones están en tinieblas, están en desesperación, en pecado, pero en nosotros está la gloria del Señor, está la luz del Señor. Y dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En el 4 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Eso es cuando los israelitas, los judíos, van a volver otra vez a Jerusalén. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que le haya resplandecido esa luz a Jerusalén, a Sion. Nuestros hijos, nuestros familiares van a venir a nosotros, al Señor Jesús, cuando nosotros caminemos en luz, cuando les estemos dando testimonio de que realmente el Señor está en nosotros, de que realmente hubo un cambio en nosotros. Allí es donde van a ver y van a decir, realmente el Señor cambió a Arturo, realmente el Señor cambió a Julano, a Sutano. Porque a los que es más difícil darle testimonio es a nuestra familia, porque ellos nos ven. Aleluya. Ellos conocen cómo éramos antes. Amén. Ellos saben cómo era que nosotros nos comportábamos antes. Y si venimos a la iglesia y decimos aquí gloria a Dios y aleluya, y volvemos a la casa y hacemos las mismas cosas que antes, entonces no van a venir a nosotros, van a decir, esos son unos hipócritas. Amén. Entonces ahí es donde dice, estos se juntaron, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que le resplandezca esa luz, hasta que esa luz esté en nosotros. Entonces, amados, nosotros somos llamados a resplandecer. Levántate y resplandece. Despierta, nos dice el Señor, despierta. Si estamos cómodos, despertemos de nuestra comodidad y acordémonos de que hay un mundo perdido en tinieblas, al cual hay que alumbrarles, al cual hay que darles testimonio de que hay un Salvador que vino, murió y resucitó al tercer día y que quiere salvarlos, quiere darles esa luz. Pero tenemos que tomar esa acción y levantarnos. Aleluya. Y si estamos en tinieblas, hoy es el día que el Señor nos dice, levántate que yo te quiero restaurar, levántate que yo quiero alumbrarte, levántate que yo quiero que tu gloria nazca sobre ti. Eso es para el cristiano que ha resbalado, que ha caído otra vez. El Señor le dice, levántate, yo te quiero restaurar. Pero al que no conoce a Cristo, el Señor le dice, ven que yo quiero darte de esa luz también. Ven que yo quiero salvarte. Ya no tiene que andar en tinieblas. Ya no tiene que andar bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de Satanás. Yo te quiero libertar. El Señor vino a libertar. Aleluya. Entonces, amados, así nos dice el Señor, levantémonos y resplandezcamos, porque nosotros si la luz del Señor está en nosotros, es un mandato y tenemos que hacerlo. Tenemos que testificarle al mundo y hacerlo por mandato y por amor. Y si no sentimos eso, clamémosle al Señor de que nos dé esa pasión por Él, primeramente, esa pasión por la palabra y esa pasión por las almas perdidas. Porque sin la pasión de Cristo, sin esa pasión, ese deseo es imposible. Hay que decirle al Señor que quebrante nuestros corazones y que nos deje ver la necesidad, que nos ponga ese sentir en nuestros corazones, que quite nuestro orgullo, que quite nuestro sentir, porque la carne nunca va a sentir hacer nada para el Señor. La carne nunca va a sentir, pero el Espíritu sí. Hay que buscar ese fuego, esa presencia del Señor, para que podamos hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Así que si nos estamos enfriando, estamos dejando ese primer amor, esa pasión por el Señor, busquémoslo, arrepintámonos y busquémoslo, y pidámosle al Señor que nos restaure y que encienda ese fuego. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego, esa presencia del Señor ardiente en nuestro corazón, esa presencia del Señor. Cuando nosotros, el Señor nos llamó, nos convertimos al Señor, era una pasión por el Señor, era una pasión por leer la palabra, era una pasión por congregarse. Yo trabajo siempre de noche y era una pasión por venir los domingos al culto. Era algo que era una sed que yo necesitaba, pero ¿por qué? Durante el tiempo eso se va, nos vamos acostumbrando, pero no puede ser así. El Señor le dijo en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor era esa intimidad con el Señor, esa búsqueda del Señor, donde nos quedamos en la madrugada buscando la presencia del Señor, donde queríamos ayunar porque sabíamos que en el ayuno el Señor se manifiesta, rompe las cadenas y se siente la presencia del Señor, donde amanecíamos leyendo la palabra. Pero ¿por qué ahora no? ¿Por qué ya no lo hacemos? Entonces pidámosle eso al Señor, que nos encienda con su luz, como que Él lo hizo con Jeremías. Jeremías le dijo: fuiste más fuerte que yo, me sedujiste. Digámosle al Señor que nos seduja otra vez, que nos sea precioso a nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Digámosle que nos seduzca y que ese fuego que ardía en Jeremías arda en nosotros por el Señor y por predicar su palabra. Hasta aquí mi parte, mis amados hermanos, con nosotros el pastor. Aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Levántate, resplandece. Aleluya. ¿Cuántos estamos dispuestos a levantarnos en esta noche? A resplandecer en esta noche. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Vamos así a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro, gloria a Dios. Yo quisiera comenzar por decir que si en esta noche hay alguna vida que no conoce al Señor, aleluya, tú estás en tinieblas, gloria a Dios, y necesita que el Señor resplandezca en tu vida y te dice: levántate, acéptame, recíbeme. Gloria a Dios, aleluya, y vas a resplandecer en medio de las tinieblas, porque ha venido tu luz, a su nombre, gloria, aleluya. Y si hubiera alguien que se ha apartado de los caminos del Señor y en esta noche quisiera, gloria a Dios, reconciliarse con el Señor, aleluya, porque las tinieblas han ido arropando tu vida nuevamente, esta es la noche en la cual el Señor quiere alumbrarte totalmente, gloria a Dios, aleluya. Y si hay alguna vida que desee la oración, gloria a Dios que esta palabra ha ministrado a tu vida mientras se predicó, el altar está abierto.
¿Cuánto costó?
Si a través de las redes sociales hay alguna vida que desea aceptar al Señor, gloria a Dios, y quiere enviarnos un correo electrónico, si necesita oración, si necesita el periódico Nueva Vida, aleluya, si necesita una Biblia, gloria a Dios, aún si necesita orientación pastoral, gloria a Dios, escríbenos, podemos hablar contigo. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Oh, gloria a Dios.
Vengo a adorar.